Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
En Rivera. Tenía 6 hermanas y un padre que le daba alguna paliza preventiva cuando, entre viaje y viaje, regresaba a casa a preñar a su madre. Pobres como ratas. Un día la encontraron colgando de un sauce. La cuerda estaba hecha de un filamento trenzado. Eran cáscaras de naranja secadas al sol, como las que usaban para darle sabor al mate y para rallar en la masa de los bizcochuelos. ¿Cuántas naranjas hacen falta para conseguir una cuerda que abarque todo el cuello? ¿Cuántas tardes para secar y luego trenzar las cáscaras? ¿Puede esto ser verdad? Fue Alejandra quien preguntó por la cuerda. Ella siempre se estaba fijando en esos detalles. ¿De dónde sacó la cuerda, abuela? La abuela tiene la mirada perdida, los ojos negados. La pregunta la hace apartar la mirada de su prima, que cuelga de un sauce. Gira 180 grados y lo primero que encuentra son unas cáscaras de naranja secándose al sol en el patio del fondo. ¿Qué sé yo, mi amor? De cualquier lado, las habrá hecho con cáscaras de naranja, con cualquier cosa. Y la abuela engendró la leyenda. Alejandra se tomaba al pie de la letra las explicaciones de los adultos. Literalmente. La abuela había descrito una verdad. Tardes de oprobio, una niña pobre embarazada del respetable cura del pueblo. Tardes de laberinto sin salida para una niña de 16 años. No, el suicidio no es un segundo decisivo. Hay que meter piedras en los bolsillos, conseguir una cuerda, abrir el gas, esperar, meter las balas. Sí, el suicidio es un segundo decisivo. Un único segundo que los que nos quedamos vivos soñamos una y mil veces con poder rebobinar. Este es un fragmento del libro que nos da título hoy, Autorreverse, de Mariana Font, del que ya hemos hablado, y que nos permite hablar de otros temas y empezar a pensar en nosotros, en el hoy, en la realidad. Vamos a hablar con el doctor Miguel Guerrero Díaz. Él es psicólogo clínico, coordina el programa Cicerón en España. Ya lo hemos hablado, se los hemos contado, pero sobre todo es un buscador de respuestas para la prevención. Y a lo mejor si repasamos una historia del suicidio, podemos encontrar respuestas. 40 siglos de tabú y estigma nos pueden llegar a permitir entender por qué todavía hoy nos cuesta tanto hablar de la muerte voluntaria y cómo podemos convertir ese silencio en una red de prevención real. Doctor Guerrero, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Lo primero que quiero hacer es tomar una frase, una pequeña parte de este texto que leía y saber si es un suicidio, si el suicidio es un segundo o es una idea que ronda durante un tiempo.
Pues mire, estaba leyendo muy atentamente el fragmento que en muy poco espacio de tiempo ha verbalizado muchos de los factores de riesgo que conocemos. Habla de la violencia, habla de la pobreza, habla de la letalidad, habla de la planificación, habla también de la transmisión cultural, ¿verdad?, entre la abuela y la nieta, y las respuestas que pueden ser ambos. Es decir, hay un grupo de personas que llevan a cabo conductas suicidas después de realizar una carrera lenta, una carrera de planificación, en donde las personas pueden pensar o pueden desear no querer vivir y querer morir. Pueden empezar a elaborar pensamientos de suicidio que se van complejizando, que se van planificando. Hay una carrera lenta donde finalmente pueda tomar esa decisión voluntaria, que no libre, de un acto suicida. Pero también hay otro grupo de personas en las que sabemos que esa transición desde la ideación hasta la acción puede ocurrir en horas o puede ocurrir en minutos, que le podemos llamar suicidio impulsivo, en contra de este otro, carrera suicida, que es más lenta, más planificadora. La literatura, desde luego, no nos deja muy claro qué porcentaje de personas pueden cabo ese impulso y cuáles de las personas pueden llevar a cabo una carrera suicida, pero yo, en mi experiencia clínica, humildemente, tiendo a pensar, por el grupo de personas que yo atiendo, personas que sobreviven a intentos de suicidio, que se acerca más a la impulsividad que a la planificación.
Claro. Alguna vez me dijo una psicóloga que era una especie de, que en general podía ser una especie de idea péndulo, que va, viene durante mucho tiempo y en un momento se detiene y cuaja. Me pareció una imagen muy poderosa, sobre todo para aquellos que quedamos, para los que quedamos y preguntamos si hubiéramos podido rebobinar ese momento, ¿no?
Sí, es muy representativa esa imagen, lleva razón. Porque los pensamientos suicidas sí que tienen esa característica de ser fugaces, de ser transitorio, de ser dinámico, de ser cambiante, muy reactivo también al estado emocional o al estado psíquico y al contexto en el que puedan estar las personas, y efectivamente eso nos lo dicen muchas de las personas que hemos atendido con ideación suicida, que ha habido esos momentos, incluso dentro del propio día, donde han ido variando en función del contexto, de las circunstancias, hasta que efectivamente la persona llega a un momento de angustia vital, de sufrimiento desesperanzado, se desborda, hay una pérdida de control, que nos lo dicen también de esta forma, hay como una cierta disociación del estado de conciencia, y es cuando se provocan o cuando se generan esos actos suicidas.
Claro. Usted dice, doctor, que en su trabajo sobre la dimensión histórica del suicidio, donde se analiza el estigma y el tabú en las distintas épocas, dice que el conocimiento de la dimensión histórica contribuye a la comprensión holística del fenómeno, que es un fenómeno complejo, y que estos 40 siglos de historia del suicidio podrían ser útiles para pensar en prevención, para pensar en las ideas que la sociedad tiene sobre el asunto, aunque solo los dos últimos siglos y medio ha sido la medicina quien ha estudiado el suicidio. Empezar por la cultura grecorromana puede ser una manera de empezar. Su trabajo empieza allí. ¿Qué pasa allí con la muerte voluntaria? ¿Es ahí que empieza a ser estigmatizada?
Sí, mira, históricamente es verdad que analizar, como tú muy bien dices, la historiografía de la dimensión del suicidio obviamente nos da ciertas ventajas siempre y cuando respetemos esta multidimensionalidad del suicidio, de no reducirlo a un acto individual, a un acto clínico, a un acto asistencial, no solamente nos permite comprender de una manera más holística y en profundidad un fenómeno que es tan sumamente complejo de entender, que es la conducta suicida, sino que también nos dice dónde están las raíces o dónde se hunden las raíces del estigma social y cultural del suicidio, cómo la imagen que ha ido cambiando a lo largo de las diferentes épocas, ¿no?, en función del paradigma sociopolítico que imperaba en cada etapa, o las creencias religiosas, o como decía, el desarrollo científico o técnico, los cambios socioculturales, nos permiten tener esa información que pueda efectivamente traducirse en la medida preventiva.
Claro, porque además hay que tener acceso a cierto registro, aunque sea rudimentario, pictórico, no sé, alguna idea de registro para hablar de la muerte voluntaria, ¿no?, en una cultura antigua.
Claro, porque además nosotros tenemos muchas influencias culturales de diferentes épocas. Como hablábamos de la cultura grecorromana, es ahí donde iniciamos el camino, porque el estigma de la sociedad griega, porque eso nos lo ha legado en sus textos, nos lo ha legado sobre todo en sus mitos, sabemos que era un acto donde ya estaba desaprobado, donde se consideraba ilegítimo y donde se castigaba ya a las personas que sobrevivían al suicidio, concretamente cortándole la mano derecha, era una forma de marcarlo, de ahí viene la palabra estigma, y además empieza también ya a enraizar ese pensamiento religioso de considerar la muerte voluntaria un acto de impiedad hacia los dioses, no solamente hacia la comunidad, sino a los propios dioses. A la comunidad atentaba contra ella porque se consideraba un acto de irresponsabilidad, en el sentido de
contra
que...
contra el Estado, digamos, contra la polis.
Contra la polis, efectivamente, porque era una comunidad que tenía una cultura muy cooperativa, no tan competitiva como la que tenemos en la actualidad, era una sociedad muy cooperativa, y cada persona a la cual se dedicaba mucho esfuerzo en su educación y en su crianza, pues privarla, un individuo que se privaba a la comunidad, le privaba fundamentalmente de dos manos para poder labrar la tierra, de dos manos para poder alzar el escudo y la espada y defender la ciudad, y por qué no decirlo también, de dos bolsillos para no pagar impuestos. Por lo tanto, era un acto de cobardía y era un acto que se estigmatizaba porque se ligaba al egoísmo, se ligaba a la competitividad contra la propia polis. Y eso es un acto también que hay que tenerlo en cuenta, porque hoy en día sigue muchos de estos mitos de la cobardía, de la irresponsabilidad, de un acto pueril, de no pensar, de un acto inmoral. Eso sigue estando en nuestra cultura enraizada.
El gran debate sobre si el suicidio es cobardía o es coraje, ¿no? Que eso es una cosa muy difícil de definir. Hay en esta etapa, seguimos en etapa grecorromana, todo el ejemplo de los mitos, ¿no? Yocasta, Egeo, pero bueno, aparece el suicidio de Sócrates como un suicidio real. Estamos en 1399 antes de Cristo. ¿Qué marca esto?
Bueno, para la historia del suicidio es un antes y un después, porque efectivamente, digo, la mitología griega vinculó muchas de las emociones de la conducta suicida, identificando ya sentimientos tan conocidos para nosotros, como es la desesperación, como es la culpa, la vergüenza o incluso la locura, como posibles desencadenantes del suicidio. El suicidio de Sócrates marca un antes y un después, sobre todo por el efecto que tuvo en Platón, en su más ferviente seguidor, y este pensamiento platónico es muy importante, porque es el que marca casi todos los argumentos que posteriormente la Iglesia iba a adoptar como propio, que tiene que ver precisamente con posicionarse contra el suicidio, argumentando que atentaba no solamente contra el Estado, sino también contra los dioses, y ese pensamiento platónico pervive en Roma y luego nos lo lega a través de Santo Tomás de Aquino, y es de ahí donde surge la idea de considerarlo un pecado contra Dios, y eso ha marcado la historia
hasta hoy,
matizándola desde la Iglesia, prácticamente hasta hoy. Sí, en muchas comunidades es hasta hoy. Es verdad que hoy vivimos una sociedad más laica, evidentemente, donde el peso de la Iglesia se ha reducido enormemente, pero en nuestra cultura y en nuestro ideario, seguramente personas que nos estén escuchando estaban castigados por la Iglesia con la excomunión o incluso no siendo enterrado en Camposanto. A esas personas que fallecían por suicidio, hasta hace muy poco, en algunas comunidades se les prohibía el rito funerario y ser enterrado dentro de Camposanto, dentro del cementerio, como un castigo, y eso marca un
estigma tremendo,
muy fuerte,
¿no?
Sobre todo
castigar al suicida, castigar a la familia, se entiende, no es que yo lo justifique, ¿sí? Pero quiero decir, tiene una lógica dentro de ese universo, pero castigar al suicida, claro, estamos pensando en el alma más allá de la muerte, en la vida más allá de la muerte, ¿no? Dejarlo, que no pueda estar a la diestra de Dios Padre, en fin, esas cosas. Estaba pensando, doctor, ahora me acordé que hace un tiempo vi una película que se llama El baño del diablo, no sé si la conoce, que habla de un tema interesantísimo, de una investigación real, pero creo que era siglo XVIII, en el ámbito rural, en un país europeo, no recuerdo cuál, donde las mujeres practicaban lo que se llama suicidio subrogado o indirecto. Es que como eran castigadas por suicidarse, lo que hacían era matar niños y entregarse, para que la muerte propia fuera causada por la ley. ¿Se entiende? Es una yo leí después que había habido una real investigación sobre esa época y sobre la cantidad de mujeres que habían muerto así, mujeres que eran sometidas o que eran anatemizadas porque no podían tener hijos o cosas por el estilo, que tenían unas vidas muy complicadas, con una convicción religiosa muy profunda que las hacía evitar el propio suicidio, el suicidio directo por temor al castigo, pero no las hacía evitar matar a una criatura, que cuanto más joven y limpia de pecado fuera, mejor, para que no sufriera en la otra vida, ¿no? Una cosa que me llamó muchísimo la atención.
Sí, en cualquier caso, ya estamos viendo que lo que liga, el sentimiento que se liga fundamentalmente al suicidio es el sufrimiento. En cualquier circunstancia, cuando ha habido abusos, traumas, violencia, o este tipo de normas no culturales tan rígidas que dañan tanto, en este caso, a las mujeres, también al resto de las personas, ahí es donde anida la conducta suicida.
Claro. Doctor, en la civilización romana, que viene heredando todo de la cultura helénica, había también una prohibición expresa, pero existía un recurso burocrático. ¿Cómo era esto?
Ciertamente es muy curioso, porque efectivamente había una prohibición legal en contra del suicidio. Los romanos eran mucho más pragmáticos que lo eran los griegos, y básicamente prohibían el suicidio para evitar pérdidas humanas consideradas capital. Por ejemplo, los esclavos lo tenían expresamente prohibido porque eran propiedad de los amos y eso llevaba una pérdida económica. Estaba prohibida para la legión, para el ejército, por cuestiones obvias. Estaba también prohibida para personas que pudieran estar teniendo deudas con el Estado hasta que no las consiguieran pagar, y especialmente para que el suicidio fuera legítimo, que claro, los romanos eran mucho más pragmáticos en este sentido, había que pedir un permiso a una alta magistratura que se conocía como la censura. El censor de Roma leía esa petición expresa y deliberaba sobre ella. Si la consideraba que era legítima, no había, digamos, ningún estigma, ningún daño asociado, pero si no la consideraba de esta forma, quedaba profundamente ilegitimada. Pero claro, hay que pensar cuántas personas en la sociedad romana podrían tener el privilegio de acceder a la censura. De forma que en Roma ya aparece una característica que se va a dar durante toda la historia, y es esa falta de democratización del suicidio. Estaba muy penalizado para la inmensa mayoría de las personas que vivían en estado de pobreza y en estado de precariedad, y sin embargo para la nobleza, para las personas ricas, para las personas que sí que tenían recursos económicos y recursos de estatus social, digamos que se legitimaba siempre y cuando la motivación fuera patriótica, de defensa del honor, de defensa de la dignidad, y por lo tanto no recibirían ese castigo, no tanto por la persona en sí, sino por la motivación que existiera. Claro. Fijaros también a tú muy curioso, Marco Antonio, que era también un noble, era un general romano con mucha influencia, sí que se castigó y se vilipendió mucho su suicidio porque la motivación fue por amor, por el amor a Cleopatra, y eso era un estado de infamia. Cuando ha habido otros romanos nobles que han muerto, como Catón, por la dignidad, o por como Cicerón, todas estas cuestiones que tienen que ver con la dignidad, en este caso, como era concordante con los valores romanos, y por lo tanto no se castigaba. Eso es una situación de injusticia social que hemos visto a lo largo de toda la historia. Para la nobleza sí que había una posibilidad de legitimar el suicidio y no tener ese castigo social, para la inmensa mayoría de las personas pobres no.
Tengo entendido por su trabajo, y en concreto en lo que se refiere al Código de Justiniano, que empieza la primera representación legal de lo que podría ser llamado estado alterado, perturbación de las facultades mentales como motivo de suicidio.
Sí, una de los grandes de Roma nos lega básicamente dos grandes tradiciones. Una es el cristianismo y esta otra, la que usted comenta, el Código Justiniano, que es del siglo V después de Cristo. Yo lo traigo porque es importante, dado que es la primera representación legal que existe de una conducta derivada de esto que comentaba, del estado mental alterado, que los latinos le llamaban, los romanos le llamaron el non compos mentis. Hay que entender que cuando una persona llevaba a cabo un suicidio, se estableció un tribunal de justicia. Fijaros qué situación tan macabra, donde se le presentaba a la familia para juzgar a la persona que ya no estaba en vida, para dirimir si realmente estaba en este estado de mental alterado, y si era declarado non compos mentis, no iba asociado a ningún tipo de castigo. En el caso contrario de que no pudiera alegarse esta situación, se le condenaba por delito de felonía, y el castigo lo asumía la familia. Le quitaban las posibilidades de legar el testamento, le quitaban la ciudadanía romana, ya tenía castigos sociales muy duros. Esto mantenido durante muchos siglos, la familia fue castigada también durante toda la Edad Media y gran parte del Renacimiento, es lo que hoy en día tenemos que tener en cuenta, por el motivo de que se oculte, y muchas familias ocultan a nivel social, quedando profundamente aislados, en un silencio profundo, la causa de la muerte de un familiar, porque se entiende que es una muerte que se penaliza socialmente, a diferencia de las muertes naturales o de la muerte por otro tipo de enfermedades. Muy curioso.
¿Por qué se penaliza? ¿Porque se culpa a los que quedan de no haber sabido atender a su familiar que decidió suicidarse? ¿Por qué se penaliza socialmente? ¿Tiene que ver con esos criterios ancestrales o religiosos?
Tiene que ver con muchas cuestiones. Mira, por ejemplo, en la Edad Media el suicidio se pensaba que era provocado por el demonio, por el diablo, que había una posesión diabólica. Entonces, claro, si la familia compartía lazos familiares, se entendía que también podían tener esa posesión demoníaca, que por lo tanto eran personas a las que había que evitar. Cuando se ligó el suicidio a la enfermedad mental, ya a raíz de la Ilustración, a partir del siglo XVIII en adelante, también se consideraba que la familia podía tener enfermedades mentales y podían estar esa relación genética que también hacía posible el que las personas fueran sospechosas. Siempre se ha pensado también que el suicidio ocurría en familias disfuncionales, en familias donde existían cuestiones raras, donde existían violencia, donde existía el alcoholismo, donde existía... Entonces, claro, hay una identificación de la persona sujeto que pierde la vida con el resto de su familia, que realmente ha llevado una penalización, incluso hoy a nivel legal. La familia no cobra el seguro, la indemnización, si la persona ha fallecido por suicidio, claro, que no ocurre con ninguna otra causa de muerte. Es decir, que deja una cuestión de empobrecimiento incluso para la propia familia, que hace también el que intenten por todos los medios poder ocultar o encubrir en otro tipo de causas accidentales simplemente para no perder este derecho. Esto está pasando a día de hoy en gran parte del mundo, y eso forma parte también del estigma en la familia, que, como digo, le hace no poder expresar esa situación de duelo, y eso incuba a una población de riesgo, como son también los supervivientes, ¿no? Que es como...
es una población de riesgo, claro.
Es una población de riesgo también, de suicidio. Tiene más probabilidad de llevar a cabo intentos y de fallecer también, claro, por esa causa.
Hay un peso importante, como en toda la historia, en todos los temas sociales y culturales que tratamos aquí, siempre hay un peso importante cuando empezamos a hablar de las primeras comunidades cristianas. De lo que dice la Biblia, usted dice que se relatan hasta 9 suicidios sin que exista ni condena ni apología del suicidio. Y esto es para los primeros cristianos. Pero después hubo un cambio y se llegó a tratar como equiparándolo a un homicidio, ¿no? Clara violación del mandamiento no matarás. ¿Es así?
Es así, sí. Cuando yo digo que en la Biblia no se juzgaba el suicidio, porque en las primeras comunidades cristianas de los primeros 4 siglos, del primero hacia el cuarto, no existía ningún tipo de reprobación moral ni religiosa en relación al suicidio. De hecho, había un fenómeno que estuvo sumamente constatado, que se le denominaba martirio voluntario, era una forma de suicidio. Las primeras comunidades cristianas sabían que provocando a las autoridades romanas en este aspecto podían generarle una muerte, y eso era una forma de suicidio. Y este martirio tenía 2 beneficios: tenía una promesa de llegar al paraíso. Sabemos que todos los mártires se le dejaba, digamos, en esa situación de esperanza de que se sentarían al lado del Padre, y eso ya en sí era un beneficio religioso. Pero también sabemos que los primeros obispos financiaban económicamente o sustentaban a las familias que tenían dentro un mártir. Digamos que sería una forma, claro, de financiar el martirio. ¿Qué ocurrió? Que esto se desborda, y hay constancia de que más de 100.000 cristianos habían abocado al martirio voluntario. Esto le preocupó a la Iglesia, a los primeros doctores de la Iglesia, y es cuando encargan a Agustín de Hipona un discurso o una narrativa que acabe con ese fenómeno del martirio. Y es ahí cuando retoma los pensamientos de Platón, diciendo que la propiedad de la vida de la persona no nos pertenece a nosotros, sino que nos pertenece a Dios. Y por tanto el suicidio, como usted muy bien ha dicho, es considerado un homicidio de sí mismo, y como viola una ley, un mandamiento fundamental. Eso luego Santo Tomás de Aquino también en 1272 establece esa suma teológica que dice que el suicidio es el peor de los pecados, porque no permite la redención, y utiliza otro argumento muy interesante, y es llamarle a los suicidas seguidores de Judas. Porque sabemos también que Judas Iscariote, claro, en el Nuevo Testamento, es un suicidio que no tiene viso de ser histórico. Hay duda de que realmente pueda ser histórico legendario, pero en cualquier caso, en el imaginario de la Iglesia, digamos que era equipararlo a Judas Iscariote, que era el más traidor de toda la cristiandad, ¿no? Y es por eso por lo que consiguió frenar ese fenómeno del martirio, a cambio de asumir uno de los peores estigmas que ha tenido la persona suicida, que tenía que ver con ser un pecador.
Claro. Lo que sucede en la Edad Media profundiza un poco esto, ¿no? Ya directamente con cómo se trataba de aleccionar a las personas, ¿no?
Bueno, en la Edad Media, fijaros, no solamente es la Iglesia o la institución que más ha castigado a las personas con suicidio, eso sería injusto decirlo. Las grandes monarquías, todos los reyes y todos los estados posteriores que surgieron en la Edad Media también se preocuparon de condenarlo a través del código legislativo. En toda Europa, en todos los códigos legales, era considerado un delito. Entonces, no solamente se asumía el ser un pecador, sino que además eras un delincuente, y como digo, la familia también era un delincuente. Por tanto, todas las leyes y los monarcas también, en este caso, asumieron que la pérdida de un súbdito era una amenaza directa, un atentado contra el monarca, contra su dueño, contra su amo. Y es por lo tanto también durante 10 siglos estuvo profundamente perseguido por estas 2 grandes instituciones de la Edad Media, que son la Iglesia y el Estado.
Y ahí empieza también todo ese desfile de horrores y de formas de profanación de un cuerpo que están que vienen tienen tanto que ver con no solo la cultura religiosa, con la cultura humana en general, ¿no? De dar sepultura digna a las personas que se van, que se mueren. Todo esto estaba alterado por una serie de tratamientos del propio cuerpo que eran bastante terribles.
Mira, hay que pensarlo para darle una lógica de que todo ese tipo de escarnio, que como tú bien dices, había una libertad una vez que era declarado suicida, había libertad para mutilarlo, para enterrarlo en cruces de caminos para que su alma, digamos, no encontrara el paraíso, se podía desmembrar el cuerpo, se le arrastraba por las calles como escarnio público todo esto hay que entenderlo como medidas de prevención de suicidio. En el fondo, ese tipo de castigos, claro, lo que estaba es mandando un mensaje a la población de que no llevaran a cabo el suicidio. Evidentemente una medida de prevención sumamente inhumana y sumamente deshumanizada, pero para la época, que la religión era la que imperaba, la disciplina que imperaba, eran medidas de prevención. Esto los romanos también lo hacían. Ellos tenían la diosa Proserpina, que era terrible, le temían, porque cualquier persona que se suicidara en Roma, la diosa Proserpina le castigaba con 1000 años vagando su alma en el Hades, que para nosotros puede sonar a nada, pero entiendo que para esa sociedad y esta comunidad religiosa sería uno de los peores castigos, ¿no?, que podría tener, ¿no?, que tu alma no fuera capaz de poder encontrar ese descanso. Esas son medidas de prevención, evidentemente basadas en mitos, basadas en la religión, que han ido funcionando durante mucho tiempo y en tiempos,
claro,
más recientes.
Claro, porque si bien son cosas terribles, es de pensar que han evitado una cantidad de muertes por suicidio.
Claro, habrá un número indeterminado de personas que por no vivir esa situación, esa amenaza, pues le haría... Lo que pasa que, claro, es sumamente inhumano, porque habría personas que, viviendo esa situación de desesperación, podían pensar que el suicidio era la única salida para salir del sufrimiento, y sin embargo vivían con esa ambivalencia de no llevar a cabo esa acción por las consecuencias que podrían tener en su familia, claro, y en él mismo.
Doctor, ¿es recién en el Renacimiento que empieza a aparecer algo como el humanismo, que empieza a mirar desde otro lugar, que no sea el castigo, el estigma, el suicidio?
Ahí hay otro punto de inflexión en la historia, cuando aparecen los filósofos y aparecen los humanistas, ¿no? Y ahí podemos citar a Michel de Montaigne o a John Donne, que eran personas, Erasmo de Rotterdam, personas que comenzaron a clamar tolerancia, no solamente a la Iglesia, pidiendo que no se le considerara un pecador, o sea, atacaron a la propia entidad eclesiástica, dando a entender de que no era un acto moral, que la Iglesia no tenía que juzgar en absoluto el suicidio, que era los filósofos, era la filosofía quien debía de hacerlo desde otro punto de vista, más basado en la libertad individual, y esa mirada humanista también consiguió ir despenalizando progresivamente, haciéndole ver a las autoridades que no debería de considerarse un delito, y que ya de por sí la propia familia, más castigo que tendría que perder a una persona, claro, por esta terrible causa, eso sería suficiente. Entonces, ahí hay un punto de inflexión, obviamente, porque culturalmente ya aparece ese antropocentrismo, ya había más crítica, ¿no?, de los postulados de la Iglesia, aunque la Iglesia siguió castigando y condenando al suicidio, pero estos autores ya empezaron a escribir incluso literatura, obras, ¿no?, en defensa de del suicidio, en defensa de humanizar más el suicidio, de ser más tolerante, de ser más permisivo, y ahí hay un punto de inflexión clave, se abandonan los postulados religiosos y, digamos, la filosofía toma ese relevo.
Y empieza a secularizarse, porque, claro, mientras sigamos en la idea de que la vida no nos pertenece, sino que le pertenece a un ser superior, y que es el único que puede tomar decisiones sobre cuándo morimos y cuándo nacemos, es muy difícil salir de ese loop. Ahora, ¿cuándo empieza realmente a secularizarse el tema y a descriminalizarse? ¿Esto se da simultáneamente? ¿Es un proceso largo? ¿Cómo es este proceso?
Bueno, fue relativamente largo, porque pasaron casi 2 siglos para que, además, hubo fue desigual en toda Europa, no todos los países y los estados fueron asumiendo esto. Incluso, por ejemplo, Gran Bretaña, casi acabando el siglo XVIII, todavía existían estos tribunales que yo comentaba de justicia. Pero sí es verdad que ha habido un movimiento progresivo que tuvo su necesidad de que pasaran los años para que fuera calando, no solamente en la autoridad eclesiástica y los estados, sino en la propia población, que pensaban en muchos casos que esto iba a ocurrir. Pero los filósofos, prácticamente todos los famosos filósofos que hemos estudiado en nuestra escuela, todos en algún momento de sus postulados se han posicionado a favor o en contra de la legitimidad del suicidio. Siempre ha sido un tema que ha fascinado a la filosofía. Pero claro, el punto de vista es, como tú muy bien dices, dejar de ser una propiedad de una entidad como Dios a la autodeterminación del hombre. Es donde se vuelve a invocar a Séneca, vuelvo al siglo I después de Cristo, que el suicidio es considerado un acto de libertad suprema, de libertad humana, y por tanto solamente al hombre le compete decidir si quiere o no quiere seguir viviendo. Y eso es algo en la que la filosofía ha invertido mucho tiempo a la hora de los debates morales, ¿no?, acerca de la legitimidad del propio suicidio.
¿Qué pasa hoy? Tenemos un enfoque biopsicosocial en el mundo, usted ha trabajado muchísimo en eso, y sobre todo, ¿qué nos dice toda esta historia de cómo podemos aplicarla a la prevención? Porque en definitiva lo que todos queremos es que no suceda, sin estigmatizar al que toma esa decisión, pero tratar de evitarlo, tratar de llegar a tiempo, de curar las causas y no tener que asumir después las consecuencias.
Obviamente, ese es nuestro interés y es la vocación en la que yo llevo trabajando muchos años, que es evitar o prevenir el mayor número de muertes posible. También, esto nos lo dice la historia, asumiendo la limitación de que el suicidio no va a poder ser eliminado, no vamos a poder acabar con el suicidio a cero. Eso es una utopía, eso es un mensaje de marketing social, pero no es real, no podemos engañar a la población. Mientras que exista personas, va a existir también el suicidio, lo hemos visto. Si durante 40 siglos que tenemos constancia de que el suicidio existía, no hemos conseguido terminar con él, no lo vamos a hacer ahora, por mucha tecnocracia que tengamos actualmente. Pero sí es cierto que este enfoque de biopsicosocial, que en la práctica debería de ser válido, por ejemplo, en muchos países de Occidente, se reduce prácticamente a lo bio. Y lo bio tiene que ver con la psicopatologización del suicidio, o de entender el suicidio como una suerte de enfermedad mental o un síntoma de trastorno psicológico, e imperan mucho estas medidas individualistas, que puedan ser fármacos, que puedan ser también terapias, que puedan ser ingresos hospitalarios, que evidentemente es una visión muy simplista, es muy reduccionista, es también muy poco ética, porque precisamente de lo que aprendemos en la historia es que esos determinantes sociales, culturales, antropológicos, políticos, económicos, tienen tanto o más peso en la configuración del riesgo de suicidio que la propia psicopatología o la enfermedad mental.
Claro. Bueno, doctor, yo lo que pienso es cuánto camino nos queda por recorrer y cuánto pesan todos esos siglos de estigma, de estigmatización, de criminalización, de castigo sobre el propio castigo, que es tomar la decisión de morir y dejar una familia o dejar la vida. Y me pregunto cuánto nos queda por recorrer y cuál es el mejor camino para recorrer. Usted seguramente habla de la prevención, ¿no? La prevención tiene que ver con humanizar, con escuchar, con saber ver, con saber entender. Y bueno, y muchas otras cosas más, porque esto hablábamos en este fragmento del libro de una muchacha violada por su familia. Pero hay otras cosas también, hay múltiples factores que tienen que ver con lo social, con lo cultural, y es un fenómeno que atraviesa todas las capas, ¿no?
Sin duda. Por eso una de las principales medidas de prevención de ámbito mundial, eso nos lo dice la Organización Mundial de la Salud y está en todos los planes nacionales de prevención, tiene que ver con desestigmatizar o desafiar estos mitos, ¿no?, estas leyendas, estos sesgos, estas ideas que son distorsionadas, que no se corresponden con la realidad, que generan dos efectos muy importantes que hay que tener en cuenta, que se convierten en factores de riesgo. Uno es que añaden dolor a las personas, añaden dolor mental, añaden dolor social o añaden dolor espiritual y moral. Y el segundo efecto es que retrasa, si no impide, la búsqueda de ayuda.
Claro.
Es muy importante tener en cuenta que las personas que están en situación de riesgo de suicidio, una de las principales motivos por los cuales no pide ayuda, no solamente ya al entorno profesional, no hablo ya de contarlo a un médico, de poder revelarlo a algún facultativo o poder acercarse al hospital, estoy hablando de incluso en su entorno más cercano, la principal causa por la cual las personas no piden ayuda es precisamente por el miedo a ser estigmatizadas. Por eso una medida de sensibilización y de concienciación es conseguir cambiar esas narrativas en estas poblaciones, en esta sociedad, que cambien a una idea que se basen más en la evidencia, que se basen más en la realidad, y como usted bien dice, mucho más humana, más compasiva, más generosa, más solidaria, porque cuando esto ocurre, en las sociedades en las que han abandonado estos mitos y han abrazado esta humanización, las personas se sienten más respetadas, más escuchadas, hay más verbalización del riesgo de suicidio y, por tanto, las tasas de suicidio son menores que en aquellas sociedades todavía en las que culturalmente existe este estigma. Por eso es una medida básica de prevención y por eso también hemos hablado de la historia del suicidio desde esta dimensión.
Y en lo micro, en el diálogo, validar las emociones del otro, ¿no? Porque lo que hacemos normalmente es rezongar al otro, retarlo.
Claro, hay que validarla. La persona tiene que pensar que nosotros no validamos el suicidio. Yo cuando le digo a una persona que entiendo lo que está pensando, no estoy validando, no estoy legitimando que el suicidio sea la salida. Lo que estoy validando, que es mucho, es el sufrimiento que siente la persona y normalizar que en esa situación de dolor, profunda desesperación y desconexión con la vida, la persona piense que el suicidio puede ser una salida. Eso es muy importante validarlo porque lo contrario, invalidarlo implica incomprensión, implica que la persona no se considere respetada, incluso en la propia dignidad de la persona, y eso pueda provocar más aislamiento y más soledad.
Claro.
Por eso no solamente la población, los profesionales que trabajamos desde el ámbito sanitario, desde educación, desde la igualdad, de servicios sociales, tienen que estar profundamente capacitados porque tienen que saber cómo responder a esta petición de ayuda.
¿Y cómo cómo separar la búsqueda de la muerte con la búsqueda del fin del sufrimiento, que son dos cosas distintas?
Claro, y esa es la clave. Es decir, nosotros tenemos que ganar tiempo, obviamente, decirle a la persona, entiendo que pueda estar pensando en el suicidio, pero aplaza esta decisión y vamos a trabajar con esa ambivalencia o con esas alternativas para que puedas dejar de sufrir sin que tengas que acabar en una situación de pérdida de vida por el suicidio, por las consecuencias tan terribles que tiene y porque ninguna persona se merece morir en estas circunstancias aislado, una muerte que sabemos que es violenta, una muerte que es muy dura de gestionar y, evidentemente, esa situación de riesgo se protege cuando somos capaces de escuchar el sufrimiento, porque tampoco estamos acostumbrados ya a escuchar la muerte, ya no digo ni de suicidio, que a cualquier persona que nos hable del dolor, del sufrimiento, de la muerte, ya está generando mucho rechazo por esa visión que tenemos ya cada vez más individualista, ¿verdad? Más espática o más fría, pues hay que abrazar también el dolor y eso no es fácil, ¿eh? No quiero decir con esto que mantener una conversación con una persona que quiera hablar del suicidio, evidentemente no es fácil. Pero a veces no hace falta palabras, a veces basta con la presencia, basta con estar, basta con decirle a la persona, estoy para ti, para lo que necesites, sea hoy o en cualquier otro momento, hasta el final voy a estar acompañándote, y eso es sumamente protector y sumamente preventivo.
Bien, para terminar quiero preguntarle, es por la ley que usted defiende, la ley estatal de prevención, ¿es una forma de que el Estado asuma finalmente una responsabilidad sobre el tema? ¿Lo ve posible esto?
No, pero ojalá, aquí no existe, en España no existe ninguna ley nacional que proteja el suicidio. Sí existe un plan de acción por parte del Ministerio de Sanidad, que no deja de ser un documento donde se establecen cuáles son las líneas estratégicas prioritarias que podíamos desarrollar, pero no existe esa cobertura legal que obliga a los estados a tener que invertir dinero y presupuestos, recursos humanos y financieros en la prevención del suicidio, y sobre todo algo muy importante, que suele ser una traba también en la prevención, es lo que yo le llamo el rendimiento de cuentas, que es evaluar la efectividad que hayan tenido los diferentes planes.
Claro.
Porque en muchos casos, a nivel político, hay muchas medidas efectistas, ¿no?, de publicación de acciones preventivas, de documentos, de guías, que están muy bien, son necesarias, pero si no se evalúa el impacto real que esto tiene en la población, no deja de ser, como digo yo, que el papel lo soporta todo. Y lo importante son los resultados. Y para evidentemente garantizar que estos resultados se publiquen y sean transparentes, es muy importante que la ley obligue a todos los políticos a que sean transparentes en este sentido y digan qué medidas han sido efectivas, cuáles se han desarrollado, cuáles no y el motivo, y sobre todo que permitan también optimizar y mejorar los planes de prevención en función de la efectividad que tengan.
Claro.
Esto es muy importante y esto la ley, evidentemente, entre otras cosas, podría también ser una bondad.
Doctora, hemos recorrido la historia, por lo tanto no ha quedado tiempo hoy para profundizar un poco más en su trabajo actual, pero para que los oyentes lo sepan, hemos dado un pantallazo de cuál es su preocupación principal hoy. Volveremos a hablar en otro momento para encarar políticas actuales, para encarar, no sé, datos, cifras que nos ayuden a entender mejor el tema.
Pues encantado. Le tomo la palabra y nos emplazamos a otra ocasión para poder hablar sobre prevención y sobre suicidio y para cualquier cuestión que me requieran. Estoy disponible y quiero agradecerle también a usted y al Efecto Mariposa y a todos los amigos y amigas de Uruguay que nos seguimos en redes sociales, pues les mando un abrazo desde España.
Otro desde aquí, doctor. Hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
El doctor Miguel Guerrero Díaz en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por los mensajes. Gracias al Néstor y a la Miriam, que nos manda mensajes desde la República de San José. Otro mensaje también que dice que le pasa lo mismo que a Daina con el tema de música ligera. Quizá porque Sui Generis es mi palo en el rock, dice este oyente. Gracias por el mensaje. Nosotros nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Antes de despedirnos, le vamos a leer el comunicado de las radios públicas, del Sindicato Único de los Trabajadores de las Radios del Estado. Recordamos que los y las trabajadoras de las radios públicas continuamos en conflicto por rebajas salariales, precarización de contratos, desmantelamiento de la infraestructura y programación, entre otras reivindicaciones. Sindicato Único de los Trabajadores de las Radios del Estado, SUTRE, COFE, PIT, CNT.
A tu portal mediospublicos.uy.